Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza otra vueltecita, otra vuelta a la bandera. El Revolú.
El Revolú. Dona sangre, dona salud.
Bueno, ¿habéis decidido a quién le vamos a dar el premio?
Todavía no, pero no hemos terminado todavía de oír a todo el mundo, ¿no? Habrá que terminar al final de la temporada.
Pero no os veo tomar nota.
El último día del programa.
No veo que tomáis nota, no veo que tomáis nada en consideración,
Charo.
Tú eres
el que tiene que tomar nota.
Hola, ¿qué soy yo?
¿Qué te pasa?
La alergia que me tiene mal. ¿Quiero vale, que se vaya la primavera?
El día que yo os pregunte a quién le vamos a dar el premio, a ver qué decís.
Yo lo tengo claro ya. Yo sí, yo tengo ya una ganadora.
¿Y yo?
¿Tú
yo
también? Qué, la misma, sé. ¿No? Porque somos
¿y tú?
Hermanitas.
O sea, que es mujer, ¿no? Una mujer.
¿Y tú?
¿No? Sí. Yo sí, ese de dona sangre, dona salud, se doy ya.
Yo también.
Adjudicado, hombre,
sí.
Es un bonito.
Yo vengo un día sí, un día.
Pero hay que seguir oyendo.
Yo pero ya no va a llamar más nadie, sois para mataros, vale, olvídense.
Pero si eres tú.
Olvídense.
Hay candidato, todavía es mejorable la cosa.
Yo cambiaría el de dona sangre, dona salud, diría dona radio. Dona salud, eso queda bonito.
No, no queda, no pega. Eso ni pega ni rima.
¿Cómo que no? Me un juego de palabras.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Yolanda Garrido.
Hola, buenos días. Ya saben, 670, 940, 200 todavía. Hay tiempo para que se lleve
sí,
ese
arréglalo.
Gran premio del Revolú.
Jesús, asúmelo, pero el David nos hace sonreír muchísimo.
No he entendido lo que ha dicho.
Repíteselo.
No, vale.
Asúmelo, pero
asúmelo.
El David nos hace sonreír muchísimo.
Hombre, si David es un chistoso, David.
No, pero eso va en camino. Eso tiene una segunda lectura.
Charo Pérez, buenos días.
Hola, buenos
la
días.
Sustituta fiel.
Charo, la sustituta fiel.
Oye, ¿vosotros estáis bien de alergia? Porque yo estoy cada vez peor, ¿eh?
Pero no pienses, ¿quién lo dijo ayer? El
que
José de los Camarones fue el que nos lo dijo,
¿sí?
¿No, Maite?
Sí.
Dijo José de los Camarones, no pienses y ya está y se te quita.
Yo he pasado la peor noche del año, pero el mejor día del año.
La peor noche del año después de un día de fiesta que tuvo ayer y se fue de feria y la peor noche del año. Y ahora viene y lo cuenta y ustedes le tienen pena a David Hidalgo, Gregor Flaute. Buenos días.
Estuve ayer en la feria de dos hermanas y me mandaron muchos saludos. Buenos días. Muchos saludos para ti porque estaba bailando en una caseta y una chica allí muy mona al lado mío. No la voy a ni mirar. Y cuando sale, dice, tú eres David de Vigorra. Y ya todo el mundo allí haciéndose fotos conmigo.
¡Oh, David de Vigorra!
Espera, pero... Perdona, David, eres mi compañero, te quiero y estamos compartiendo tu programa. Pero a mí me dijiste ayer, o a Yuyu le dijiste ayer otra cosa. Dijiste, tú eres David de Yuyu, ¿esto qué pasa? ¿Que da
qué poca vergüenza. En las casetas pares.
Qué poca vergüenza.
En las casetas pares con Yuyu, la caseta
qué poca vergüenza.
Eso es lo que pasa cuando uno tiene dos jefes, que es que le tiene que hacer la pelota a uno,
a los
otro.
Dos, a los dos.
Y es
por
muy
cierto,
complicado.
David, ayer que no estabas tú, decidimos aquí que el premio del Revolú va a ser un cuadro tuyo.
Sí.
Yo tengo pintado unos espárragos.
Sí, pues eso. Porque,
sí,
porque como el premio va a ser un manojo de espárragos, pero como no os aclaráis, ya se pasa el tiempo de los espárragos.
Claro,
entonces, Maite, con buen criterio, dijo que un cuadro donde tú pintas un manojo de espárragos. A ver dónde lo ponen ahora eso.
¿El cuadro?
No, me tendría que dar tú unos espárragos para yo pintarlo.
Bueno,
¿no?
Yo este fin de semana, este fin de semana que voy a dar una vueltecita por el campo, traeré un manojito, pero a condición de que lo pintes. Y hagas una pintura hiperrealista como las que hacía Antonio López, como las que hace Antonio
López. Pero yo soy abstracto, Vigorra, a mí no
me da estilo
con el mío.
Quiero hiperrealismo, no vas a pintar un espárrago abstracto,
por
vamos.
Por cierto, ayer llegué a la feria con 0 euros y me vine con 30 porque me hicieron 3 bizum.
Poca vergüenza.
Digo, otra vez se confirma que voy a la feria, no pago nada.
¿Estás cobrando por foto?
No, es que yo voy, no me dejan pagar en ningún lado porque yo soy muy querido. Tengo muchas amantes, bueno, amantes, ex amantes en todas las casetas. Todas mis exnovias invitándome, David, ¿te hubieras casado conmigo? No, ya estoy casado, pero me invítame. Y cuando salgo de allí me dice uno, oye, yo te debo a ti 10 euros.
Este va como el risita.
Y me mandaron 3 bizum.
Se hace foto y cobra 1 euro y así viene de la feria. Tendrá poca vergüenza.
Vine con más dinero de que me fui, es que eso es un arte muy grande.
¿Eso es todo lo que vamos a contar hoy?
No, tengo canción de Melody. Uy, la canción de Melody.
Venga, lanza canción de Melody.
Melody, que todavía no ha salido a hablar, que sale el
lunes.
Tenía, eso ha sido muy lista, ha sacado una canción que tenía grabada previamente de Eurovisión.
Y guardada.
Chanel no hizo eso. Chanel hizo Eurovisión, estuvo 2 años sin aparecer, pues ella ha
aprovechado. Ella entonces se barruntaba la que iba a pasar.
Se barruntaba, dice ella, pues yo el apagón.
¿En qué se habrá basado?
Os digo parte de la letra.
En una pesadilla que tuvo.
En cada herida, en cada caída asumo la herida y he tocado fondo y me toca salir. Tendrá algo que ver con el batacazo que
pero,
se ha pegado.
Pero, ¿la había grabado antes?
Sí.
¿Y antes del apagón esto... también?
No, ah, eso no lo sé. Si lo
hombre, yo creo que no.
¿Tiene que ser antes del apagón? Sí. Tiene que ser antes del apagón porque el apagón estaba ya ella ya preparándose para Basilea, no le ha dado tiempo a grabar.
Pero digo
ese,
yo, entonces esa mujer es visionaria.
A lo mejor el título del apagón se lo han puesto después, podría ser otro título.
Ah, vale. Pero lo
si que llega sí está, a ser visionario no va a Eurovisión.
Lo que sí está claro... Lo que sí está claro es que esta fue una pitonisa y le dijo, niña, te puedes quedar en el puesto 25 o 24.
Claro, siempre hay que tenerlo eso presente.
Claro, puede ser.
Bien, ¿esto les gusta a ustedes?
No tiene ninguna pegadiza para nada. Melody...
Pegadiza, lo que ahora vamos a escuchar, un hallazgo de un colega vuestro.
Colaborador del programa de
colaborador,
ellos,
sí. Colaborador, sí, lo conoce también. Pero lo ha contado. Escuchen esto. Sí, este es el original. Que creo que esta canción quedó la tercera.
En la tercera posición es de
sabía,
Estonia.
No sabía.
Yo la voté.
Esta canción va a ser la única que vamos a recordar de Eurovisión junto con la diva.
Ahora no la vamos a recordar. Baja... Que esta versión... Cuéntalo, Charo.
Bueno, Sergio Caro, niño del ukelele, que también conocéis aquí en la mañana de Andalucía, colaborador del programa del Yuyu, decidió... Ya había visto al señor Tommy Cash, lo había visto en la semifinal y dijo, uy, me gusta, pero... Ahora, cuando ya pasó la final, quedó en tercera posición y ha visto lo viral que ha sido, ha dicho, yo me voy a centrar en lo andaluz y voy a crear esto.
Mi amor, un vasito de gazpacho me lo tomo y comienzan los ardores. Ay, que ardores. Échale menos pepino, por favor. Y pepino, bailo así porque el pepino del gazpacho me revuelve el intestino. Ay, que ardores. Si me tiro un fratito. Te quemo el flequillito.
Dice que lo escribió y que lo hizo todo en una hora. La letra y lo grabó todo en una hora, rapidísimo.
Tomate gordo en condiciones, su chorro de vinagre.
Que
cuando vaya a darle un buche se te sarten dos lagrimones. Batido y proteína, lleva la gente al gimnasio. Yo voy al gimnasio con mi litro de gazpacho. Mi amor, un vasito de gazpacho me lo tomo y comienzan los ardores. Ay, que ardores. Échale menos pepino, por favor. Tres cubitos de hielo.
Esto se va a hacer este verano. Acordaros, donde vayáis luego a tomar las copas, el gazpacho expreso, el gazpacho macchiato.
Gazpacho macchiato.
Y gazpacho.
Oye, el niño de ukelele.
Me encanta la canción.
Su ajo y su pepino y vinagre por encima. Luego se repite más que la que se avecina. Mi amor, es un vasito de gazpacho. Me lo tomo y comienzan los ardores. Ay, que ardores. Échale menos pepino, por favor.
Que el gazpacho tiene que llevar pepino, pero un poquito, yo. Que te como un gazpacho al día siguiente, te como una lenteja. ¿Y te sabe la lenteja?
Sergio Caro tiene una capacidad tremenda para, de la actualidad más rabiosa, sí. Sacar canciones geniales como esta. Y además tiene la capacidad de hacerlo, como tú dices, en una hora.
En una hora. Está ya muy entrenado porque lleva muchos años.
Claro, por cierto.
Estamos aquí hablando de otras cosas, pero no nos has contado nada de ayer, de anoche.
Ay, es verdad.
Gorra, ¿dónde fuiste?
Que presentaste el premio Fernando Lara.
Sí.
¿Cuántos años llevas tú presentándolo?
Pues 21 hizo ayer.
Madre 21 mía. Hizo ayer y los premios cumplían 30?
30 cumplían anoche, 21...
Ayer me llamó Lara y me dijo que cuando te jubilara que lo presento yo. Digo, vale,
sí, ya, pues.
Pero más, vamos.
Bueno, es un placer compartir siempre esta celebración.
Venga, cuéntanos.
Y Máximo ayer ganó Sergio Vila San Juan, que es un periodista, jefe de cultura de La Vanguardia, muy vinculado a Andalucía. Su padre era un grandísimo periodista, que fue el primero que escribió sobre el asesinato de García Lorca. José Luis Villa San Juan, creo que se llamaba, todavía con Franco en activo. Bueno, y él tiene muchos libros todos dedicados a Barcelona y parece que esta novela se ambienta en Barcelona. Estuvo muy representado el gobierno andaluz, estaba el presidente del Parlamento, bueno, estaba el presidente de Andalucía que entregó el premio, estaban tres consejeras, amigas nuestras, la de Cultura, Patricia del Pozo, estaba la de Educación, que tanto con la que nos llevamos muy bien,
Carmen Castillo.
Estaba también la Catalina de Sostenibilidad, uh-huh. Que le va mejor ahí que en salud a ella. va mejor ahí.
Ha cambiado bien. Para
la tranquilidad que tiene. Y luego el presidente del Parlamento, que es un hombre feliz. Aguirre es un hombre feliz.
Yo te veo a ti muy a gustito, con los políticos ahí.
No, nada. Lo que pasa es que son gente que hemos tratado. Claro, hombre, el Aguirre.
Claro.
Y ya sabes que yo he dicho siempre que...
En el culito de la Faice, ¿no?
Sí, pero fíjate...
Y además de políticos, ¿quién más? Gente
estaba
de
también
cultura.
El presidente de la Diputación, Javier, uh-huh. De Cultura. Pues estaba, bueno, de aquí, de esta, todos, ¿quién te nombro? Gente del teatro, gente de la música, gente de, por supuesto, escritores, todos los nuestros.
¿Nombre de la novela ganadora?
Misterio en el barrio gótico.
Yo veo ya un poco pesado tanta novela inspirada en Barcelona.
Él todavía no lo ha leído, pero ya.
Ya está poniendo pega.
Mira, Carlos Ruiz Zafón empezó. Venga, La sombra del viento, Barcelona. Cerca, Barcelona. Oye, bueno, vamos a inspirar en Andújar, Linares.
Vosotros sabéis la historia de.
Escribero tú una de dos hermanas.
Vosotros sabéis la historia de la de Ruiz Zafón, ¿no? La de La sombra del viento.
No.
La sombra del viento quedó finalista de este premio, no sé en qué edición. Cuando lo ganó Ángel Escaso. Y Terence Moy era del jurado.
Y Terence Moy fue el primer ganador.
Y Terence Moy dijo, esta novela, en la posterior rueda de prensa, esta novela, la finalista hay que publicarla. Y como Terence Moy era uno de los escritores más valorados y queridos por la editorial Planeta, la publicaron.
Y no había el éxito.
Se quedó la segunda.
El cementerio de los libros olvidados, ¿no?
Sí. Me encanta esa novela.
La sombra del viento. Vale, aprovechamos la ocasión para recomendar el libro de...
Venga,
en un minuto.
Mídeme. Mido, tic-tac, punto, one, two, four.
Bohemia y barricadas. Bueno, Barcelona, lo siento, David.
¿Otra vez? ¿Otra vez Barcelona?
Bohemia y barricadas, Barcelona, 1988. Vuelvo a empezar, que me he equivocado la fecha.
A ver, rebobina, te voy de paso otra vez. Vigorra, un libro en un minuto, por favor,
Bohemia y barricadas, Barcelona, 1888-1939. Una historia cultural de Andreu Navarra. El libro Bohemia y barricadas, publicado por la editorial Tusquets, es un libro tan erudito como trepidante, de modo que no sabríamos decirle si se trata de un ensayo o una narración. Una de esas narraciones que, sin argumento aparente, no nos dejará leer otra cosa desde la primera página hasta la 328, que es la última. Como libro erudito, se acompaña, para curiosos, inconformistas y libre pensadores, de una bibliografía de 20 páginas. No sabemos si no se hace acompañar igualmente de un índice onomástico por miedo a que ese índice superara en páginas a la bibliografía. Así son de numerosísimos los personajes, las personas, las personalidades que desfilan por estas páginas, por no contar los lugares, rincones y establecimientos de toda índole. Bohemia y barricadas es un libro de contrastes desde el título y su autor, Andreu Navarra, uno de esos jóvenes eruditos que da de vez en cuando, cuesta de vez en cuando de encontrar. Barcelona 1888-1939 es el subtítulo de este libro, que también es una historia de pistolerismo, del crimen político, de las últimas revoluciones españolas y, sobre todo, una lectura apasionante y absorbente. Solo por descubrirnos los aforismos de Santiago Rusiñol, el pintor que, amigo de Picasso, fue biografiado por Josep Pla, merece la pena no solo leer este libro, sino conservarlo en la biblioteca. Dice así un aforismo y terminamos. Quienes buscan la verdad merecen el castigo de encontrarla. Wow. Autor Andreu Navarra, publicada la novela, bueno, el libro en Tusquets. Yolanda, doctora, ¿por qué te despiertas siempre antes de que suene el despertador? ¿Qué dice la ciencia?
Pues es curioso, ¿verdad? Pero muchísima gente le pasa de que antes que suene el despertador ya se viene arriba.
Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy bien.
Javier Reyes, ¿tú siempre tiras por el mismo sitio o qué? Pues no es por aquí.
Es otro
no
motivo
porque
ese.
Quiera calorcito humano, no, ni mucho menos. Despertarse minutos antes de que suene la alarma tiene explicaciones científicas, como bien decía, porque nuestro cuerpo posee un reloj biológico conocido como ritmo circadiano. Regula funciones vitales como el sueño, la temperatura corporal y la liberación de hormonas. Bueno, pues este reloj se sincroniza principalmente con la luz natural y los horarios regulares de sueño y la alimentación. cuando mantenemos rutina, sobre todo el que tiene una buena rutina, el cuerpo aprende a anticipar las horas de despertar, activando esos mecanismos fisiológicos antes de que suene la alarma.
Por eso luego en vacaciones nos seguimos despertando a la misma hora, claro, que nos despertamos cuando trabajamos.
Sí, pero hablando de rutina, Yolanda, yo una vez, no recuerdo por qué, hice el amor a las 5 de la mañana.
Una vez, ¿no?
Todos los días siguientes mis ojos se abrían a las 5 de la mañana. Digo, toca, porque ya cogí la rutina.
Sí. ¿En un día cogiste la rutina?
En un día, porque
bueno,
me gustó.
Pero del año. Bueno, y si tomas la rutina, pues entonces, claro, pues ya está.
O sea,
pues ya,
quiere decir que pusiste el despertador para...
No. El despertador no.
Mi cuerpo tenía una alerta porque como...
Pero pusiste el despertador para hacer el amor.
Es que es muy peligroso dormir toda la noche con una persona que te gusta, ¿no? Porque tú estás casado con una persona que te gusta, entonces te da la vuelta.
Bueno, no hace falta estar casado.
Te la encuentras ahí, medio con ropa interior y tal, pues tú, si en un momento dado hacer amor a las 5 de la mañana, pues el siguiente quiero otra vez y tu cuerpo te...
¿Y dónde está el problema?
¿Eso? No, ninguno, es un comentario que te he hecho. Cuando tú hablas de la rutina, digo, pues sí, se lo voy a juntillar.
Ese es su ritmo circadiano.
Sí, pero bueno, o sea,
no es tu rutina, es tu deseo.
El tipo pone el despertador para hacer increíble. Y luego ya te habitúas, ¿no?
Claro, coge el hábito y todos los días...
Pero él habla siempre de él, de la otra parte contratante no habla, claro, ¿eh? Claro. Que si le dicen que sí o que no, ¿eh?
Un día la tenemos que escuchar.
A la otra parte la voy a entrevistar yo un día.
Eso, por favor.
Mira, la tiene en el pasillo, la chiquilla que pasa todos los días y nunca la mete.
Bueno, mira, según el estudio, el estrés y la ansiedad también pueden influir en nuestros patrones. Es decir, que hazte lo mirar.
¿Por qué las cosquillas nos hacen reír incluso cuando molestan y otras incógnitas que desconciertan a la neurociencia? ¿Pero esto cómo te lo has aprovechado tú?
Lo tengo de pasante.
Uy, cosquillas a tu lengua, qué bonita canción ha traído Javier Reyes. Oye, esto es...
A las 5 de la mañana.
Eso.
Es muy curiosa porque sabéis lo que es la gargalesis, ¿no?
No,
la
no,
cosquilla,
no,
es el nombre científico que tiene la cosquilla. La gargalesis. Y los científicos no encuentran una respuesta a eso tan inexplicable que es que nos riamos cuando realmente nos está molestando, porque las cosquillas son una cosa que a la gente no le gusta, pero va y te ríe.
Es verdad.
Entonces hay una investigadora de Países Bajos que se llama Constantina, eso no está en la sierra, Constantina Kilteni, que propone algunas teorías de por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas. Dice que cuando nos tocan las zonas más vulnerables, por ejemplo, en una pelea cuerpo a cuerpo, la axila es una zona vulnerable. Si te dan ahí una patada o un bocado, puedes morir. Entonces dicen que tenemos como el instinto natural, desde que somos homínidos, de esa zona, al tocarnos, pues reaccionamos, ¿vale? Hay otra teoría que dijo Darwin, que está planteada con una cosa que se llama contacto atípico. Sugirió Darwin que las axilas, como no suelen ser tocadas, tú te tocas las axilas o alguien te las toca.
No, normalmente
entonces,
no.
Entonces explica eso, por qué ese roce inesperado, ¿eh?, se percibe como un cosquilleo. Con las plantas de los pies es al revés. Como estás acostumbrada al contacto constante con el suelo, pues una estimulación sutil con una plumita. Yo paso la lengua mucho por la planta del pie de mi sobrino.
Anda, basta ya. Basta.
Bueno, estos son algunas
Basta, David, ya. Bueno,
¿tú no tienes cosquillas? ¿Qué otros animales tienen cosquillas?
¿Qué animales?
Te pregunto.
Que anda pasando la lengua por el pie de...
Las cosquillas. Charo.
Antes de limpiar, porque ahora con el suelo a mí me sudan mucho los pies.
Tú eres un lamerón.
Pero bueno, no solo se tienen cosquillas las axilas y en los pies.
Hay gente que tiene lamiendo, con el suelo ahora.
Lamiendo los plantas de los pies.
Hay gente que tiene cosquillas en el cuello, en la barriga. Tal.
A ver, hablemos de cosas serias, David.
¿Tú no tienes?
¿De investigación?
Sí. Estos son los... No, el árbol genealógico de Leonardo da Vinci... Tiene al menos 6 descendientes vivos.
Vivos, sí.
Y pillan algo de derechos de autor.
Amigo mío. Mira, es una investigación que no está revisada por pares. ¿Te acuerdas que aquí no lo aprendimos lo que era que una investigación, para que sea fehaciente, para que sea seria, tiene que estar revisado por pares? Es decir, tiene que estar revisado por personas que tengan, diremos, la misma categoría profesional, la misma formación.
Lo que llaman interpares.
Exactamente,
¿no?
que el que lo publica, ¿no? Pero lo que sí dicen es que han analizado el ADN de Leonardo da Vinci en un innovador proyecto que se llama Proyecto Internacional ADN Leonardo, que está empleando fuentes arqueológicas para reconstruir el perfil genético de Leonardo da Vinci. Y gracias a este enfoque, que es un enfoque multidisciplinar, los investigadores han identificado hasta 6 descendientes vivos del genio de Florencia. Pero
no, ahora, ¿sabes quién te va a decir que es descendiente?
No, está diciendo, no, que le voy a quitar un pelo a Gregor Flaute a ver si le pasan el ADN, porque Gregor Flaute...
Tiene visos.
Tiene un poquito
¿qué pasa? Que Leonardo da Vinci nunca se casó.
Tiene visos de ser descendiente.
Tiene el mismo genio, más o menos.
A Satán levante, Maite.
Flaute. Leonardo no se casó nunca. y oficialmente no tuvo hijos. Con lo cual, ¿qué pasa?
Pero no sabemos si era fogoso o...
Claro, pudo tener descendencia sin estar
casado. Si se levantaba a las 5 de la mañana.
Exactamente. No sé. Pero no se sabe. La cosa es que no está, ya os digo, no está revisada por pares, pero se ha publicado.
Por su pintura dirías que era fogoso.
Sí, sí. Sí. Ves, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, es un hombre desnudo. En fin, le gustaban mucho los desnudos a Da Vinci.
Sí, pero en la Santa Cena no está. En
la
Santa Cena
no. La Gioconda muy alegre tampoco se ve.
Pero se sabe por qué Da Vinci no se casó nunca.
La Virgen y la Roca.
No tengo ni idea.
También, qué preciosa esa.
Estos son los cuatro rasgos que comparten las personas que siempre hacen favor de las a los demás. Según la psicología, doctora, esto es muy importante.
Sí. Gracias por el favor, gracias por el favor.
Gracias por esos favores, esa persona. Uno de los rasgos es que son personas de alta empatía, que se caracterizan por su generosidad y su capacidad
para
ponerse...
¿Qué estudio más raro trae hoy el doctor?
¿Qué quiere?
¿Por qué se lo has dicho por eso?
Es lo que hay, es lo que hay. Hacen estudios de última hora y yo los traigo. Hombre, claro que sí. Pues mira, es importante porque ellos... Hay personas que necesitan ayudar a otras personas para sentirse como llenas, como completas.
Qué bien.
Claro, ¿qué pasa con eso? Que tienen un sacrificio personal porque anteponen las cosas de los demás.
Los deseos de los demás a los propios.
A los suyos. Y eso, bueno, pues también te hace tener más tarde tus cositas ahí, ¿no? Porque, claro, vas anteponiendo las cosas de los demás, a los demás. Ellos se llenan con ese bienestar que le hacen a esas personas porque hacen que su vida pues esté llena.
Tenga sentido.
Y tenga sentido. Pero también llega un momento en la que hay que poner límites porque tiene un agotamiento emocional y bueno, una sensación de malestar porque no estás realizando, te estás realizando. Aunque con esa realización, a su tiempo, al mismo tiempo, se sienten llenos.
¿A ti te gusta hacer favor, Yolanda?
A mí sí.
Sí, ¿no?
Yo soy un poco tonta en ese sentido. Hay que poner un poquito de equilibrio. Totalmente. Y esa es la base de todo, el equilibrio. Así que nada, a ponerse las pilas.
A mí me encanta hacer favores. O sea, yo veo a alguien por la calle que está perdido y yo me acerco.
Sí.
Mira, estás perdido, ¿dónde, ¿sabes? Y hay gente que le da coraje que seamos tan serviciales a algunos.
¿Por qué?
Pero yo creo que eso es bueno siempre.
Eso es ser buena
Pero
persona.
Bueno, para lo que demuestra también bonomía, parece ser que es lo que nos va a contar ahora Charo, la ciencia. Hoy con la ciencia está un poquito...
De verdad, hoy
está muy científicos, ¿eh?
¿Qué ha pasado hoy?
Venga. A ver, ¿qué ha pasado? Dice que el cotilleo es bueno para la salud emocional.
¡Ay, atención, viejas del visillo, viejos del visillo! Tenéis un estudio porque lo ha hecho la Universidad de Stanford, no podía ser otra, y lo ha publicado la revista PNAS. No sé PNAS, esto qué revista es. Y ha llegado a la conclusión PNAS.
PNAS es campeón y PN es PN por campeón de los PN.
Pues ya está, y la Universidad de Stanford. Atención, porque el salseo y el cotilleo son beneficiosos, doctora. A ver, ¿y usted qué opina? Para la salud social y emocional, porque las cotillas, los cotillas tienden a identificar mejor esas actitudes tóxicas y nocivas para los demás, además de conseguir otros beneficios relacionados con la salud emocional y la inteligencia social. Este no es el único estudio, han hecho más estudios, pero bueno, que quienes seáis cotillas, tenéis algo bueno también en vuestro interior para vosotros.
Todo el día entretenido.
Claro.
¿No?
Oye, pues y le buscan lo malo a los demás y, oye, pues ya encuentran lo tóxico.
Sí, estudio... El cotilleo no puede ser, no todo tiene que ser de cosas malas.
Exacto.
También
bueno,
se puede cotillar de cosas buenas,
pero
¿no?
Habitualmente nos gusta más de cosas malas.
Rajar.
Decir, mira qué guapa va la prima, eso es menos divertido.
Más que guapa es, qué mona va.
el tono.
Bueno, pues, qué monito. Si es que es verdad, le llevando mensaje a nuestro director general, don Juan de Mellado. Señor Juan, vuelva a poner tómbola en Canal Sur, por favor. Expreso tómbola, te lo favor.
Para la salud de los andaluces, ¿no?
Así estaremos todos más felices y más saludables.
Me he quedado con el mensaje, digo, verá tú qué va a decirle.
Un poquito de macchiato.
Mi amore, un vasito de gazpacho. Me lo tomo y comienzan los ardores.
Ay, ardores.
Échale menos pepino, por favor. Mi pepino. Bailo así porque el pepino de gazpacho me revuelve el intestino.
Y ahora te imagino yo en la feria, en una caseta municipal, bailando esto ahí.
Esto va a hacer furor. Es difícil el baile que hace.
¿Sonó la diva ayer en Dos Hermanas?
No, oye.
¡Oh!
Yo no la escuché. Eso con el soto, los hermanos de la puta.
Resurge bailando.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.